Dios es bueno. Aleluya. Qué bueno saludarle. Como decía el hermano, nos produce alegría poder abrazarles y darles un cariñito y recibir un cariñito de parte de ustedes. En realidad que eso como que nos imparte un poquito de vida. Qué lindo es el amor, ¿verdad? El amor sincero. Amén. Y damos gracias a Dios que podemos escuchar, que el Señor está bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Que pasan cosas, van a pasar porque somos de este mundo. Tenemos los dos pies en este planeta Tierra. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis tribulación. Esta vida es esta vida. Amén. Pero qué bueno saber que tenemos a alguien que nos fortalece, que nos ayuda, que nos inspira, que nos dirige, amén, nos guía a toda verdad y nos mantiene haciendo el bien en todo momento. Eso es maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Como dijo nuestro pastor Ignacio, reciban saludos del pastor Carlos. Me mandó un mensajito, me dice, te estoy recordando que tienes que predicar. Porque yo le digo que me recuerden todo porque a veces ya se me olvidan las cosas, ¿verdad? Le digo, relax, we got this. Gózate por allá y haz lo que estás haciendo. Pero así es la vida del pastor. Se preocupa, amén, por lo que sus deberes aquí. Reciban su saludo, amén. Y como dijo el hermano, estamos, esta juventud está haciendo un tremendo trabajo y Dios los está bendiciendo de manera especial. Bien, es un día bello, precioso. Y para mí es súper especial porque tengo a mi hermano mayor conmigo, junto a su esposa, quien es mi hermana. Porque nos conocimos cuando teníamos como 11 o 12 años, hija del pastor que fue mi primer pastor y quien considero como mi único pastor, porque fue el primerito, el que me enseñó, el que me corrigió, el que nos regañaba. Qué lindo que nos dio los primeros pasos. Ya los otros pues siguieron dirigiéndonos, amén, pero ese primer pastor siempre es especial, el que es donde nosotros nos criamos. Y su madre por igual ha sido, todavía vive, una inspiración para mi vida, una mujer que Dios la usó para moldearme y para enseñarme a amar el ministerio y hacer lo que hago, inspirada por Benicia Flores, por Luisa Rodríguez, una mujer de su tiempo, una mujer que amaba al Señor y una mujer que sabía amar la gente de Dios. Estas mujeres que vinieron anterior a mí, que nos guiaron. Porque no somos los que somos porque nosotros no nos ganamos. Y por supuesto que nadie como la madre, pero estoy hablando de otras personas. Amén. Así es que en esta tarde quiero saludar a todos los que nos están escuchando por las redes sociales. Sean bendecidos ustedes, cualquiera sea su petición, Dios la considere con misericordia y obre con poder en esa necesidad. Muchas veces no podemos llegar físicamente aquí, pero qué bueno que Dios nos ha permitido la ciencia de los hombres que nos hace ahora estar en comunicación y en comunión con Dios y la iglesia. Y los que no han llegado, pues los estamos esperando. Hoy el Señor me bendijo porque saludé a tres personas que hacían tiempo que no los veía. ¡Qué gozo cuando puedo saludarles y saber que están perseverando en el Señor! Amén. Bueno, no les voy a hacer muy extensa en este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado y que queremos seguir disfrutando, pero sé que antes de la cena que tenemos en nuestro hogar, el Señor tiene un alimento para nosotros, para nuestra alma y para nuestro espíritu, que nos vigorice para nosotros poder continuar en la lucha y en los bretes de la vida. Vamos a concentrarnos en un capítulo, unos versículos, una historia que muchas personas no las comprenden bien. Tienen muchas preguntas y no le han sabido dar una respuesta adecuada. Y vamos a considerar este capítulo, este relato, Y vamos a ver qué aprendemos en esta tarde y ojalá que pueda responderle algunas de las preguntas que ustedes tienen sobre este pasaje que es bien conocido para todos nosotros. Está en el libro de San Juan, el capítulo 5, de los versículos 1 al 14. San Juan 5, del 1 al 14. En su Biblia está el título, El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda. Los asiduos lectores de la Biblia conocen esta historia. No sé si me lo pueden poner porque algunos hermanos no tienen Biblia. Can you guys put it up? San Juan, John 5. San Juan 5. John 5, 1 through 14. Amén. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer detenidamente para yo, ustedes puedan entrar en lo que estamos hablando. Amén. Bueno, como se quieren poner de pie, pónganse de pie, porque ahora se van a sentar por 2 horas que yo les voy a predicar. Aleluya. Mire qué poderosa es la palabra del Señor. Dice en San Juan 5, del 1 al 14. You didn't find it? You got it? Good. Thank you. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús para la fiesta, por supuesto. Subió Jesús a la fiesta. Se iba a celebrar en Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, porque Jerusalén tenía varias entradas, tenían sus nombres, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. El estanque tiene 5 pórticos. En estos ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. Dios bendiga su palabra. pueden sentarse. Que muchas preguntas e interrogaciones pueden venir a nuestras mentes cuando leemos esta historia, ¿verdad? Ciertos interrogantes, hay ciertas cosas que no estamos comprendiendo. Pero yo he titulado este mensaje para que se lo lleven por si acaso se lo olvida otra cosa. Queremos enfocarnos en la autoridad de Cristo, la autoridad, el poder de Cristo. El estanque de Betesda, que significa, viene del hebreo, casa de misericordia. Así se llamaba, casa de misericordia, Betesda. En realidad, eran instalaciones asociadas al dios griego Esculapios. Era un lugar en Jerusalén y funcionaba como un centro de salud, pero venía de la cultura y las mitologías, por decir, no quiero ni categorizarle como religión, pero así es, de los griegos. Los griegos tuvieron una grande influencia sobre los romanos, los judíos. Se les llamaban, se helenizaban, quieren decir que agarraban, adoptaron la cultura griega. Y Jerusalén hasta el día de hoy tiene diferentes quarters, unos diferentes partes que pertenecen a diferentes religiones, aún hasta el día de hoy. Este dios Esculapio era el dios de la medicina y el dios de la salud allá en el tiempo de la antigua Grecia. Era conocido también no como con poderes sanadores, vivificadores. También era conocido como un dios muy benevolente, misericordioso, bueno. Tenía una actitud de nobleza hacia la gente. Por lo tanto, se hizo muy popular y una deidad en el reino greco-romano, aceptada y un dios. Hasta el día de hoy la influencia de Esculapios está en pie. Y quisiera explicarle la historia, pero léala, está allí. El estanque de Betesda en realidad era un lugar pagano. Okay. También había otro estanque que ustedes lo conocen como el estanque de Siloé. Este estaba conectado con el templo de Jerusalén. Allí fue cuando Jesús puso lodo en los ojos del ciego y le dijo: vete al estanque de Siloé y lava tus ojos. Ese era el estanque de los judíos, las aguas de los judíos. Desde luego entonces Jerusalén, quien fue un centro religioso judío en los tiempos de Jesús, también tenía estos cuarteles romanos que tenían estas ideas helenísticas en Judea, que estaban bajo el estricto control de Roma. De ahí que el estanque de Betesda tenía todo el derecho, estaba en una de las puertas de las, o cerca de las puertas de las ovejas. Y eso se explica por sí solo. La puerta de las ovejas eran donde los judíos llevaban las ovejas para sus rituales religiosos. Este estanque funcionaba en este lugar, a la parte de atrás de Jerusalén. Era un hecho común a lo largo del mundo helenizado construir unos baños curativos. ellos edificaban estos baños junto a aguas naturales. Este estanque era precioso, dice que tenía 5 pórticos. ¿Quiere decir que eran como columnas como estas? Tenían 5, era amplio. Los entraban por diferentes áreas a este estanque. Había un pórtico de este estanque donde ponían a todos los enfermos que venían a buscar sanidad. Este paralítico tenía 38 años esperando ahí que le dieran la cita y se mejorara. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que era algo común. Los enfermos iban, bebían de esa agua, se bañaban en esa agua. Y cuando pasaba esto en particular, que se movían las aguas, ellos esperaban ese momento para lanzarse con la fe de que iban a ser sanados. ¿De dónde viene esa mentalidad? De los griegos, no de los judíos, ¿okay? De los griegos. Podemos asociar esto con las aguas termales. Las conocemos, especialmente los suramericanos, ¿verdad? Conocemos las aguas termales como una fuente de salud. Desde tiempos inmemorables, las aguas termales se han conocido que tienen propiedades terapéuticas. En otras palabras, se encuentran en pozos, en lagos, cuevas, manantiales, donde la gente va y se lanza. Y las personas sienten una notable mejoría en sus dolencias crónicas. Y cuando nosotros nos vamos para allá a pasear, nos queremos meter en esas aguas termales calientitas. Y esperamos que esa agua calientita y que después nos tiren al agua fría nos sanen el cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no han hecho esto? ¡Yeah! Aquí yo para el reuma. Aquí me tiro para la diabetes, la obesidad, los problemas gastrointestinales. Bueno, cuánta situación física ellos creían y pensaban, y algunos sentían alivio de salud en sus cuerpos. Eso es algo parecido a esto. Bueno, cuando ya se popularizó la idea de que en este estanque también algunos estaban sanando, las personas comenzaron a llegar buscando su sanación. Todos estaban totalmente convencidos de que podían sanarse. Pero el problema de este asunto es, y que fue el problema en este relato, que lo que era natural se convierte en una superstición. Y ya ustedes saben que una cosa supersticiosa no es una verdad, sino que son creencias falsas. ¿Cuál era la superstición? Estaban de acuerdo, totalmente convencidos, que en el lugar donde brotaban o posaban esas aguas había una divinidad. Y de ahí adoraban. Hacían ritos religiosos, ceremonias religiosas. Y en este caso del estanque de Bethesda, ellos pensaron, aquí el dios Esculapios me va a sanar. De ahí, de esta superstición, era el error de lo que las aguas podían, naturales, podían haber hecho por el bien de la humanidad. Quiere decir que donde quiera que haya una agua embalsada, nace una leyenda. En la actualidad, las ciudades donde la gente cree, o donde hay un well, un pozo, a veces un río, una agüita de esas claritas que usted nota en el fondo que hay? Muchas monedas. Y la gente le tira la moneda. I make a wish. Y hay lo que se llama wishing well, que nosotros conocemos, o el pozo de los buenos deseos. ¿Cuántos han tirado una moneda en una de esas aguas claritas? No lo quiero admitir. Yo nunca le he tirado porque yo conozco al Señor de niña. Pero no se han dado cuenta cómo la gente, y hay muchas monedas, y hay quarters, nickels, y tiran también los centavitos. De todas maneras, se ha hecho popular el asunto, y ellos piensan que su deseo lo van a orar, y dicen una cosita, y tira la moneda. Buena suerte. Esto es el trasfondo de lo que es la ignorancia espiritual. El trasfondo de lo que es no conocer la verdad, el trasfondo de lo que la gente confunde la realidad de Dios con la superstición y con las ceremonias religiosas, con el simbolismo. Por eso es que encontramos tantas lugares religiosos, porque yo no le voy a decir iglesia, lugares religiosos donde hay tanto misticismo, tanto misterio, que en realidad es lamentable la confusión espiritual en confundir lo que es un verdadero Dios en contra de los llamados dioses con minúscula. Los israelitas, los judíos, siempre han tenido la tendencia a la superstición, a la idolatría, al ocultismo. En este caso, la superstición que había en Betesda, el escritor del libro, que fue Juan, comienza a explicar, ¿verdad? Y dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso era lo que ellos estaban creyendo. Esto no es una realidad espiritual, sino que es una historia, es un relato de lo que estaba sucediendo cuando Jesús llegó al estanque de Betesda. ¿Me están siguiendo? Hermana, y ese ángel, porque en la mitología griega no existen ángeles, todos son dioses de diferentes categorías. ¿Y cómo que se removía el agua? ¿Y cómo que quedaban sanados? Bueno, no lo digo yo. Después de estudiar, los eruditos, las personas que están buscando respuestas a las preguntas que nosotros tenemos, nos explican que era un remolino de agua. Este remolino de agua era producido cuando el sacerdote de Esculapio abría las compuertas de la parte superior con la parte inferior del estanque de Betesda, y el agua del departamento superior fluía hasta la parte baja. ¿Me están siguiendo? So, se formaba un remolino, y de vez en cuando y de tiempo en tiempo había que mover estas aguas, porque estas aguas eran un estanque. Dado el caso que era precisamente un sacerdote griego, ellos los consideraban con poderes, pero en realidad era un movimiento de las compuertas superiores con las inferiores. Movían el agua. Ahí las gentes entonces decía: se está moviendo el agua, me tiro para esperar mi sanidad. ¿Me están siguiendo? Vamos comprendiendo. La superstición tiene una orientación claramente ocultista. Es de influencia espiritual. La mentira es el motor de las supersticiones. Llevan a la confusión, oscurecen las mentes, y cuando escuchan la verdad no la pueden creer, prefieren creer la mentira que la verdad. Las personas supersticiosas acuden a la adivinación, a la astrología. ¿Cuántos no leen la astrología? Entonces me dicen, no, yo no creo en eso, pero me gusta leerla a ver lo que va a decir. Hello. La curiosidad del astrólogo, determinar que yo soy Virgo y que aquel es Piscis y que aquel es así y que aquel es así, el alineamiento de las estrellas, cuánta superstición. Yo recuerdo que en el tiempo de mi madre, cuando era niña, había mucha superstición. Creo que ahora no estoy notando tanto, no sé si es que no me estoy moviendo con ese grupo. ¿Verdad? Porque no estoy envuelta en ese grupo. Pero antes como que había más superstición que ahora, no sé. Pero sí entiendo que hay países donde en realidad está el ocultismo patente, el espiritualismo patente. Y las personas van, y bueno, y aquí en esta ciudad yo creo que no andamos 15 bloques cuando hay un lugar donde te leen la sortija y te leen la suerte y miran en la bolita. Todo eso está aquí en Nueva York. Amén. Y la gente acude y paga qué sé yo cuánto dinero para que le digan esa mentira. Y como yo dije, la mentira es el motor de estas supersticiones. Y da pena que a veces los cristianos que no conocen estas verdades se enredan y se empatan con estas cosas. Nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros somos personas realistas. A veces tenemos un idealismo de lo que esperamos, pero somos personas realistas que amamos la verdad. Y debemos de comprender que hay una diferencia y que no hay nadie que pueda leer la palma de tus manos y decirte esa línea que está aquí, vas a vivir muchos años. Y cómo ir a buscar el consejo, cásate con fulano porque sí, te puedes casar con él porque eso está bueno, te conviene, ese es para ti. ¿Cuántas personas no van a consultar a través del ocultismo y de estos medios, y aún compran el periódico o buscan el magazine donde se escribe su suerte o su futuro y pronostican su vida? Para mí eso es una ignorancia, es una torpeza, es ridículo. Pero para muchos, en realidad, están en esto. Nosotros necesitamos llegar a ese estanque de Bethesda, donde hay tanta mentira, donde hay tanta falsificación, donde hay tanta religión mentirosa, donde se enseña lo incorrecto y donde hay multitudes sentados a la par de ese estanque con necesidades profundas, esperando que un milagro se realice en su vida, pero están en el lugar inadecuado. Son 38 años y todavía no ha sucedido nada. Por eso es que yo soy tan fiel creyente de la educación cristiana, porque necesitamos enseñar a nuestra gente que hay una respuesta mejor, que hay una solución mejor, que hay un poder mayor, que Jesucristo es el único que puede llegar a la escena de nuestras vidas y hacer algo diferente. Oh, gracias a Dios que nos ha cuidado y nos ha libertado de ese engaño de los supersticiosos y del ocultismo y de esas falsas creencias. Este paralítico era un hombre con una necesidad real. Había sufrido por tantos años tirado allí. Allí se bañaba, allí como era como un centro de salud, como les expliqué. No era que estaban, los cuidaban, los atendían. Porque nadie va a estar tirado 38 años en un lugar donde no hay atención. ¿Estás entendiendo? Y allí estaba este hombre con una necesidad tan especial, tan significado, tan significativa. Y mayor aún, después de tantos años, la esperanza que tenía se le escapaba, se le iba, porque cuando Jesús llega al estanque del poder maligno, del poder satánico, del poder de las mentiras, Él cambia la situación y le dice: ¿quieres ser sano? Porque Él vio, sintió, se compadeció y tenía la solución, tenía el poder de cambiar aquella vida. Y le pregunta, no porque él no sabía, sino para despertar en él una fe. Él le presenta su gran problema. Es que si soy paralítico, todo el mundo cae, entra primero que yo. Por lo tanto, he perdido las esperanzas. Ese es el momento ideal cuando las personas conocen a Cristo. Piensen usted mismo, cuando usted conoció a Cristo, cuando en realidad usted tuvo una experiencia con Cristo. Aunque hubiese sido religioso, aunque iba a la iglesia, pero pasó algo en su vida, había una necesidad real en su vida, y vino Cristo, entró a su vida, y de una manera u otra, porque Él obra con cada uno de nosotros de diferentes maneras, tuvimos ese encuentro con la realidad de un Cristo vivo, aleluya, y cambia aquella realidad. Vinimos a Cristo y, como el pastor Carlos siempre nos dice, somos gentes necesitadas. Tenemos muchas necesidades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos situaciones, tenemos situaciones económicas, situaciones familiares, mucha necesidad, mucho problema. Y todos los seres humanos los tenemos, unos más, otros menos. Otros saben sobrevivir, otros no pueden sobrevivir. Pero yo sí sé que en el momento más crítico de nuestra humanidad, en el momento cuando ahora nuestra flaqueamos, cuando decimos: no puedo más, Señor, yo no puedo, me muero, me acabo, me mato, hago, en ese momento de desesperación, es el momento cuando usted y yo venimos con una palabra vivificante, hablar de Cristo, a presentar a Cristo y hacerle la pregunta que Jesús le dijo, le hizo a este paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir a Cristo? Él es el único que puede venir a tu vida y cambiar tu vida. Cambiar tu manera de pensar. Porque ya el pesimismo que yo tengo en mi mente, la negatividad que tengo en mi mente, desaparece y es implantada una esperanza. Y esta esperanza está contra otra esperanza. Y dice la Biblia que nosotros vivimos de esperanza contra esperanza. Y si perdemos nuestra esperanza, cantábamos ahorita, ¿qué sería de nosotros? No podemos perder la esperanza. Cristo para nosotros es nuestra única esperanza. Voy a poner mi esperanza en un médico. Voy a poner mi esperanza en un abogado. En un juez injusto. Pongo mi esperanza en Cristo. Él entonces me llena de paz. Me llena de paz. Mire usted, estamos enfermos, pero en paz. Peleamos con el marido, pero en paz. Le tuvimos que dar una patada, qué sé yo quién, pero en paz. Tranquilo, todo pasa. Pasamos el momento, pero la paz de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa. Y cuando nos inclinamos a Cristo, Dios, a través de la persona de Jesucristo, recibimos tranquilidad. Allí nos arrepentimos. Y allí dijimos, no debería de haber dado la patada esa. No debería de haber peleado por aquello, si eso era insignificante. Caramba, obstruí la relación, obstruí la paz. El Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de nosotros para que no hagamos esas cosas, para que nos corrijamos. Entonces nos ayuda a nosotros a volver a pedir perdón, a enmendar como mejor podamos, porque a algunas personas no les gusta pedir perdón. Pero entonces van y hacen una comidita, le traen un refresquito, se le sientan al lado sin pedir perdón, porque no quieren pedir perdón, porque son obstinados y son tercos, es que somos así. Pero hacemos un gesto noble, un gesto de I'm sorry, ¿verdad? Dios es tan paciente con nosotros y nos ayuda y nos llena de paz y nos restaura. Y aún en los momentos de enfermedad física, creemos que Él es nuestro sanador, que Él nos fortalece, que Él vivifica nuestro cuerpo, que Él es el que pone nuestros cuerpos en orden. Y vivimos en esa esperanza en Jesucristo de día en día, de manera que estamos animados para continuar adelante y no sucumbimos a la depresión y no sucumbimos al desánimo y no sucumbimos a vivir unas vidas miserables por el resto de nuestras vidas. ¿Esto vale? ¿Vale o no vale? Esto vale. Porque si me va a edificar a mí, si me va a construir a mí, si me va a llenar de fuerza, me va a llenar de valor para yo confrontar el mañana, para yo confrontar la enfermedad, esto vale. Esto es legítimo, hablando solamente en términos de la razón, en términos humanos. Porque Jesucristo dijo que si tuvieses fe como un granito de mostaza, se remueve. Así que todo lo que sea de buen nombre, todo lo que nos va a ayudar a construirnos y edificarnos, dice la Biblia en Filipenses 4:8, en esto pensad, y nos llenamos de esto. Lamentablemente, ¿cuántos corren a que le lean la mano, a que le lean la sortija para el matrimonio y con quién me voy a casar? Qué pena. Y son miles. Necesitamos hablar esta verdad de Jesucristo y su poder en nuestras vidas. Dice que este paralítico, cuando Jesús lo vio acostado, él vino para celebrar la fiesta de los judíos y era en Jerusalén. Y él escogió entrar por esa puerta donde estaba la mentira, donde estaba la superstición de una divinidad que no es divinidad, para mostrar que Él es Dios, para mostrar su deidad, y entra a este estanque como estaba cuando se relacionaba con los parias, con los religiosos que no querían estar con esa gente del vulgo, gente ignorantes, gentes ineducadas, los miraban, los despreciaban. Ay, que ese es un ignorante, que ese es así, y nosotros los juzgamos, los alejamos, no queremos parte con ellos, invitamos a los que nosotros creemos que están en nuestro nivel, en nuestro estatus. Le extendemos la amistad a personas que nos pueden devolver la amistad. Hello. Jesús nos enseñó. Se relacionó con el miserable, con el inculto, con el paria, con el ladrón. Aún hasta en la cruz tenía uno al lado de él. No hizo acepción de personas y nosotros no debemos hacer acepción de personas. Tenemos que amar la gente por lo que ellos son. Mirar la gente con simpatía, con misericordia. Mirar la gente como Cristo miró a Jerusalén y lloró por ella y dice: ¡Oh, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén! Como yo he querido juntaros. La compasión es parte del ministerio de la iglesia. Necesitamos juzgar menos. Necesitamos categorizar o poner en niveles menos y aceptar a nuestra gente y amarles porque son como son. Aceptarles porque así son. No me puede devolver nada, no me puede pagar nada, yo no voy a sacar nada, ningún provecho de esto. Yo le voy a dar una ofrendita, me dice que le preste, se lo presto, pero ese prestar es dárselo, porque yo no espero recibirlo para atrás. Si lo recibe, pues gloria a Dios. Pero muchas personas no quieren relacionarse. Pero qué bueno que Jesucristo se relacionó y aún todavía está cumpliendo su misión de buscar al que está perdido. Nosotros tenemos que hablar con el que está perdido. Nosotros tenemos que hablar con el que está confundido. Nosotros tenemos que hablar con aquel que se cree que es bien religioso. Nosotros necesitamos confrontar a aquel que es súper espiritual, aquel que es súper poderoso. Nosotros necesitamos tratar y aceptar al que está en buena salud como el que está enfermo, el que está casi moribundo como aquel que está lleno de salud. Porque nosotros no esperamos recompensa de la gente, sino que nuestra recompensa viene del cielo. Y hay recompensa, no solamente en el cielo, hay recompensa aquí. Porque qué bien nos sentimos, qué felices somos cuando podemos ayudar a alguien, cuando podemos compartir el amor de Cristo con alguien, cuando podemos decir: no te preocupes, mamá, vamos a hacer una oración, vamos a poner esto en las manos del Señor, que Dios obre. Nos sentimos bien, que podemos tocar una vida. Eso no nos va a salvar. Eso no nos va a hacer más espirituales. Eso nos hace más humanos, más compasivos. Nos hace más semejante a Cristo. Cristo en su humanidad y Cristo en su divinidad. En su divinidad, porque de tal manera abandonó su trono de gloria para relacionarse y hacerse hombre como nosotros y morir, no cualquier muerte, sino una cruenta muerte de cruz. La cruz, muerte de maldición, llevando nuestras maldiciones. Para que nosotros ahora seamos declarados justos. Para que ahora nosotros podamos ir a Dios libremente. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué más autoridad se ha sido delegada? Yo creo que se me acabó el tiempo. So voy a dejarlo aquí. Cuando se interroga al paralítico. ¿Y qué le pasó al paralítico? Que se sanó y parece que todavía era un pecador. ¿Verdad que sí? Leemos eso. Los judíos vienen y le dicen primeramente: oye, y hoy es sábado, es el día de reposo. Él era un judío helenista. Ojalá que no hayan cristianos helenistas. ¿Usted sabe lo que es un cristiano helenista para mí? Ya dije que iba a acabar. Pero un cristiano helenista para mí es uno que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quiere ser parte de la sociedad que que no ama ni respeta los principios bíblicos y también quiere disfrutar el mundo y quiere los beneficios de la iglesia. Entonces tenemos muchos helenistas dentro de nosotros. Gente que aman al mundo, son partícipes del mundo, les gusta lo del mundo. Y quieren también estar en la iglesia y ser parte de la iglesia santa de Dios. ¿Por qué no podemos ser una iglesia santa y separada para Dios y también ser una iglesia del mundo? No se puede. La Biblia dice que no podemos amar a dos señores porque aborreceremos a uno y amaremos al otro. ¿Cuál amamos? ¿Cuál amamos? Este paralítico no conocía a Cristo. No sabía ni qué fue lo que pasó. Cuando le dijo, toma tu lecho y anda, él agarró, se levantó, se incorporó, cogió aquel matrecito y se lo llevó. Y qué bueno. No regresó para decir, oye, ¿quién es este hombre? ¿Cómo pasó esto? Óigame, ¿cuántos de nosotros estamos recibiendo bendiciones y no estamos preguntando de dónde vienen? El Señor nos bendice y estamos gozosos. Cogemos el matrecito y seguimos bailando por ahí en otras aguas, en otros lugares. Y no volvemos al quien nos dio la bendición. Porque toda fuente de bendición viene de parte de Dios. Hubieron 10 leprosos y uno solamente regresó para darle gracias a Dios. Y Jesucristo dijo, y no eran 10 los que se habían sanado. Nosotros muchas veces somos más que bendecidos y tomamos esa bendición y nos alejamos del Señor. En vez de intimidarnos más con Él y agarrarnos más con Él, lo que hacemos es que nos alejamos y hacemos todavía otros dioses nuestro Dios. Lamentablemente tenemos dioses. Puede ser que no se llame eucalipto. No tenga el nombre de una divinidad, pero son nuestros dioses. Porque vivimos solamente para ellos y le decimos, te adoramos. Yo adoro esto, yo adoro lo otro. No, son dioses. Cuando le preguntan entonces al ciego, al paralítico, ya me cansé, ¿ves? Cuando le preguntan al paralítico, ¿quién fue el que te sanó? Que tú estás rompiendo el día religioso, hoy no se carga nada, ya tú debes de saber eso. Él supo una cosa y fue usar la misma autoridad de Cristo para su beneficio. Y él dijo, el que me dijo, toma tu lecho y anda, ese tiene derecho, me dio a mí el derecho de yo tomar mi camita y seguir caminando. Nosotros tenemos que testimoniar, tenemos que testificar, tenemos que decir, Cristo lo hizo por mí. Pero lamentablemente también, él supo solamente dar el relato porque no había tenido el encuentro, no había sido salvo, no había tenido solamente la sanidad física. Por eso es que entonces, Jesús se lo encuentra en el templo y le da una segunda oportunidad. Y le dice, mira, yo te he sanado. Jesús, que conoce todas las cosas y nos conoce nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones, sabía que este hombre había recibido un beneficio de Cristo y todavía no había reconocido que Él era el Dios, el Salvador, el Mesías de su pueblo. Qué pena que cuando le preguntaron, ¿y quién fue? Él le dijo, yo no sé quién es. ¿Sabe que hay mucha gente que sabe el nombre de Cristo? Y Cristo equivale a cristiandad, pero no tienen a Cristo. No tienen relación con Cristo. No te saben ni explicar quién es Cristo. Y yo necesito como 20 minutos más para hablarle de quién es Cristo. Pero ustedes saben quién es Cristo, así que no lo voy a reservar esos 20 minutos, se los voy a regalar. ¿Quién es Cristo para ti?
¿Quién es Cristo para ti? Reconócelo en tu vida. Estás bendecido, sigue sirviéndole al Señor. Estás bendecido, busca la intimidad con Cristo. Estás bendecido, busca una relación con Cristo. Únete a la iglesia, ayudemos a otros que también conozcan a Cristo. Testifiquemos, hablemos de Cristo, porque Cristo para mí es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor del Señores, es mi Salvador, es mi amigo, mi fiel amigo. Aleluya. Cristo es mi consolador, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi esperanza, Cristo es mi todo. Aleluya. ¿Quién es Cristo para ti? El que te da la autoridad. Cristo para mí me da la autoridad. Y Él lo dijo, yo le doy autoridad. Y nosotros no lo hacemos por autoridad propia, pero usamos su nombre que Él nos dijo que empleásemos. Porque en su nombre, dice la Biblia, oramos en el nombre de Cristo. Rogamos en el nombre de Cristo. Esperamos en el nombre de Cristo. Exaltamos el nombre de Cristo. Porque Cristo es el todo en nuestra vida. Dios les bendiga. Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Llena siempre mi alma. Aleluya. Qué lindo cuando pronunciamos ese nombre, pero muchas veces ni nos acordamos de pronunciarlo. Yo les reto, pronuncie ese bello nombre de Cristo. Pero Cristo, entre en esa intimidad. Cristo. Solamente con decir esa palabra creyendo. Porque nótese, en la sanidad de este paralítico, Él no usó ningún método. Él dio su palabra. Y hay poder en la palabra. Por eso es que nosotros creemos en el Espíritu Santo de hablar en otras lenguas. Porque el pronunciar, el poder de la palabra. Y cuando Dios entró al caos del mundo en el libro de Génesis y puso todo en orden, dice la Biblia que lo hizo por su palabra. Y cuando entra al caos de este estanque de Bethesda, a la confusión y a la maldición de Bethesda, Él entró y vio la palabra: levántate. Así que, hermano, levantémonos, porque Cristo ha dado la palabra. Vamos a gozar de nuestra fe en Cristo. Vamos a testificar y hablar de Jesucristo. Dios me los bendiga. Aleluya. Estar en pie. Aleluya. 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 Cristo, nombre sin igual, llena siempre mi alma. Aleluya. Pronuncie, enamórese del nombre de Cristo. Enamórese, descubre en Cristo el poder que hay cuando se menciona esa palabra. Aleluya. Cuando usted llegue a la situación en su hogar, cuando usted llegue a la enfermedad en su hospital, pronuncie el nombre de Cristo y dígale: Cristo, gracias. Te amo, Señor. Tú estás conmigo. Tú eres mi sanador. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi consuelo. Permite que Cristo ministre a su vida. Cristo quiere llegar al caos de tu vida. Cristo quiere llegar a la mentira que hay en tu mente, a la confusión que hay en tu mente. Aleluya. Él quiere cambiar. Él quiere transformar. Él quiere levantar. Él está sentado en el trono intercediendo para que esto suceda. Si usted aquí quiere hacerlo, el altar queda abierto mientras los hermanos ministran. Nosotros oraremos. Si está esperando la sanidad, Cristo está aquí para decir: levántate, toma coraje, échale ganas en el nombre de Jesús. Si ha sido religioso toda su vida y necesita un encuentro, una relación, en verdad conocer quién es el que le ha bendecido, quién le ha dado la vida, Cristo. Pero no le conoce, venga, vamos a ayudarle a conocer, a intimidarse con la persona de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.